4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes especialmente a la gente de Moras Verdes y de Guadapero en Salamanca, que viven en este momento la angustia del incendio. Muy buenas tardes a la gente de Almaraz también, que también viven a estas horas la angustia del fuego.
Seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico. Todo parece desértico.
Todo lo veo desértico. Todo parece desértico. Esta es una de las canciones más conocidas de Gata Katana, una de las raperas que levanta pasiones entre la generación Z. Gata Katana murió hace 5 años, murió muy joven, pero sigue siendo el gran referente de los jóvenes que ven su vida como un desierto. Esta canción es una de las que suena en una serie de HBO, una nueva serie, que se titula ¿Cómo mandarlo todo a la mierda? El título no es, digamos que muy correcto, pero es muy significativo. Los protagonistas de la serie son un grupo de jóvenes que se van de viaje de fin de curso. Y estos jóvenes sienten la presión de las consignas de la autoayuda, ¿no? Consignas como que tienes que ser feliz, como si fuera fácil. Una de las actrices que trabaja en la serie, Malva Vela, explica que puedes ir por el mundo mostrando que estás muy feliz. Y en realidad, dice ella, puedes estar hecho una mierda por dentro. Porque todo es una careta, porque todo es una noticia falsa. Pues es una buena noticia que diga esto Malva Vela, y es una buena noticia que haya una serie, el guión de una serie de jóvenes, reconozca que muchas veces la felicidad es una pura careta, una foto chula en Instagram, un like en redes. Buena noticia, porque si alguien alguna vez puede alcanzar algo parecido a la felicidad, será después de reconocer que a menudo la alegría se le escapa entre las manos.
Seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico.
Acaba la semana como empezó, con mucho calor y con el broche de oro de la contraofensiva de Sánchez para anunciarnos que va a por todas, que él no da por perdidas las elecciones cuando lleguen.
Iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social.
Vamos a ir a por todas.
Y vamos a ir a por todas desde el gobierno de España.
A por todas más que de la mayoría social de su continuidad en Moncloa. El broche de oro ha sido la enésima foto con Aragonés hace unas horas para retomar el diálogo político con Cataluña. Qué fatiga, ¿eh? Qué fatiga. Esto es el gran teatro del mundo, el gran teatro de nunca acabar. Seguro que te acuerdas de la indignación de Esquerra cuando se enteró de que el CNI había espiado a los líderes independentistas. Aquello fue el acabose. Aragonés exigió la dimisión de Margarita Robles, la ministra de Defensa.
Perquè recordo que hi ha un president del govern espanyol que li va atorgar la confiança en aquesta ministra de Defensa i no està responent amb la capacitat mínima per aquest càrrec.
No está haciendo lo que tiene que hacer con la ministra de Defensa, decía Aragonés. Rufián anunciaba el fin de la legislatura.
Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente.
Iba a llover fuego desde el cielo independentista por el escándalo de Pegasus. Eso fue en abril. Todo se solucionó con el cese de la directora del CNI. Sánchez necesita el apoyo de Esquerra y de Bildu para acabar la legislatura. Esquerra y Bildu se organizan para que Sánchez no pierda las votaciones. Calcula los votos de un grupo parlamentario y de otro, esto lo llevan haciendo ya bastante tiempo, y según los votos que necesite Sánchez, pues votan de un modo u otro. Y así sigue el gran teatro del mundo. Parte de este teatro ha sido la reunión de esta mañana en Moncloa entre Aragonés y Sánchez. De esta reunión ha salido la fecha para retomar la mesa de diálogo a finales de julio. ¿Cuántas llevamos? Una mesa de diálogo para poner fecha a la próxima mesa de diálogo. A Aragonés siempre pide lo que Sánchez no le puede dar. Bueno, muchas cosas no se las puede dar, otras sí se las puede dar. Sánchez, por ejemplo, sí se compromete a desjudicializar el conflicto catalán. Es decir, a que la Fiscalía sea favorable a los independentistas. Aragonés se vuelve a Barcelona orgulloso de tener entrada en Madrid. Sánchez se mira al espejo, se gusta más que nunca y llama, no sé si la ha llamado ya, a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Esto es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque a esta hora muchos estáis en la carretera para disfrutar de las vacaciones o volviendo de ellas. Segunda operación salida de este verano con atascos en las principales vías. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a dos accidentes, uno en Tarragona que dificulta la AP7 en Vendellós en sentido Castellón y otro que complica en Alicante la A7 a su paso por Crevillent en sentido Murcia. Al margen de los incidentes, las mayores complicaciones, sobre todo en las salidas de los grandes núcleos urbanos en todo el país. Destacamos en Madrid la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 en el entorno del Plantío. También dificultades hasta ahora en Barcelona en la entrada por la C58 en Moncada y en la AP7 en Cerdeñola del Vallès en ambos sentidos. Complicaciones en la entrada a Valencia por la CV35 a su paso por Burjassot, también en la salida de Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan, en Vizcaya en esa AP8 en Basauri y Ortuella en dirección Cantabria y ya en Málaga muy densa la AP7 en Fuengirola en dirección Málaga capital.
Así están las carreteras, atentos si vas a coger un vuelo, las huelgas de Ryanair y la huelga también de EasyJet han provocado 28 cancelaciones y 123 retrasos. Donde más se está notando es en el aeropuerto del Prat de Barcelona y en Mallorca. Y los datos del COVID descienden, baja la incidencia acumulada y las hospitalizaciones, pero sube el número de fallecidos. Javier Herrero.
Se está fondeado en una...
El pasado 10 de junio, entonces se contabilizaban 578 casos por cada 100.000 habitantes y hoy son 1.158. A pesar de todo, son 67 puntos menos que hace una semana. Bajan también los hospitalizados por COVID, aunque suben muy ligeramente los ingresados en UCI. Son datos positivos por lo general, salvo por los fallecidos en los últimos 7 días. Aquí sí se aprecia un claro repunte. 428 personas han perdido la vida en la última semana, 126 más que los registrados el pasado viernes.
El portaaviones estadounidense Harry S. Truman fondea en la bahía de Palma de Mallorca. Estará allí hasta mediados de la semana que viene. Con una eslora de 332 metros, que es el equivalente a la altura del Empire State de Nueva York, lleva a bordo unos 6.000 marineros y aviadores. Cristina Requena.
Se está fondeado en una zona específica para buques nucleares a una milla y media de la costa, en una escala de descanso de 5 días tras pasar 9 meses de misión. Poco antes del mediodía comenzaban a desembarcar los marines. Se espera un movimiento continuo de las góndolas que los trasladan desde el barco a tierra. Tienen el toque de queda a la 1 de la madrugada y su presencia ha generado gran expectación por la repercusión económica que supone siempre su llegada.
Son los de seguridad que van a estar dando vueltas por Palma, controlando que ellos mismos se comporten para poder actuar más rápido y no dar problemas tampoco a la policía local.
Las autoridades avisan a los navegantes que está prohibido acercarse a menos de 1.000 metros de este barco que está impulsado por 2 reactores nucleares que le otorgan una autonomía prácticamente ilimitada durante 20 años.
Y acaba de ser presentado Rafinha como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, Abel Madrigal.
El brasileño llega al conjunto azulgrana por algo más de 50 millones de euros y está en estos momentos compareciendo en rueda de prensa, Víctor Navarro.
Sigue la rueda de prensa, quedan 2 turnos solo de preguntas de Rafinha, que ha firmado hasta 2027 por 60 millones fijos. Protagonismo al mercado de fichajes sobre Frenkie de Jong, dice Laporta que no necesitan vender al holandés, pero Mateo Alemany matiza reconociendo que el fair play obliga a vender sobre Lewandowski, que está cada vez más cerca de ir al Barça. Laporta no ha querido pronunciarse porque dice es jugador del Bayern, y sobre Dembélé anuncia el club que tendrá una cláusula de 100 millones de euros. Escuchamos a Rafinha.
Para mí es un honor enorme estar aquí, agradecer por poder venir aquí, vestir la camiseta de Barça. Es un sueño de niño que estoy realizando. Voy a hacer mi mejor para ayudar Barça a volver a ser Barça, ¿no? Y visca Barça y visca Cataluña.
Otro de los jugadores que interesa al Barça es Koundé. Su actual entrenador Lopetegui ha reconocido en rueda de prensa que es posible que el central francés se marche del Sevilla, como ya ha hecho Diego Carlos. En ciclismo, en marcha la 13ª etapa del Tour de Francia. Recuerda que puedes seguir esta retransmisión en cope.es, Cope Más y en las aplicaciones móviles.
Síguese la tarde de Cope.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Estamos a 15 de julio. Hay quien va de vacaciones, quien vuelve de vacaciones y hay quien no va a ir de vacaciones en todo el verano. Ya sabes que uno de cada tres españoles no se puede ir de vacaciones. Uno de cada tres son muchos españoles. Bueno, hoy es un día de mucha carretera, mucho desplazamiento. Seguramente hay muchos de vosotros que nos escucháis desde el coche. Vamos a tener 93 millones de desplazamientos este verano, ¿eh? En el mes de julio habrá 44 millones de desplazamientos, o sea que prudencia, prudencia, y a disfrutar de la tarde de COPE, que es muy relajante, ¿eh? Es relajante y ayuda a estar tranquilito. Atentos también los que van a volar, porque hay huelgas de tripulantes de Ryanair y de EasyJet. Bueno, esta es la gran vacación, la vacación en la que, bueno, queremos descansar, desconectar. El COVID sigue presente, pero ya no nos amenaza tanto. No nos importa que las gasolinas estén muy altas. No le importa a quién puede pagarlas, claro. Vamos a hablar de cómo están los destinos turísticos en este 15 de julio. Y tengo conmigo aquí a mi lado a Daniel Gascón. Siempre que lo presentamos decimos que es escritor y columnista. Daniel, nunca decimos que eres traductor. Está mal valorado eso de traducir con lo difícil que es, porque traducir en el fondo es reescribir algo, claro.
Claro, es un ejercicio. A mí siempre me hacía gracia cuando, para meterse con Mourinho, sí, decían que era traductor, ¿no? Que pensaba, mira qué mal está considerado el oficio, fíjate, ¿no? Con lo que me gusta.
Bueno, también se dice, fíjate, este traductor, fíjate, este periodista. O sea, que sí, quiero decir que estamos ahí. Es mucho más difícil el trabajo de traductor. ¿Tú has mantenido tus vacaciones? ¿Las cambias? ¿Qué plan tienes?
Sí que mantengo las vacaciones, lo que pasa es que pues me voy como a casa de mi novia, digamos, ya. O sea, que es una que está ahí en Cantabria, y sí que son más cortas que tus años y no viajamos, vacaciones familiares, ¿no? Que yo creo que es lo que mucha gente, claro, ha hecho este año un poco casi a la manera de antes, ¿no?
Ya. Si hay casa en el pueblo, si hay un familiar que tiene hueco, te metes ahí, ¿no?
Claro, y hay como en zonas más frescas. Y bueno, yo creo que mucha gente pues hemos tenido un poco que hacer eso, porque también me parece que, por otro lado, sí que se necesitan, ¿no? Porque el cuerpo lo necesita, y además, claro, hemos tenido estos años ya de restricciones por otros motivos, ¿no? Ahora es como que la angustia viene por otro sitio, pero también se necesita, en lo posible, pues cambiar un poco de aires, ¿no?
Bueno, en Cantabria sí está muy bien, ¿eh? Que Cantabria Occidental, Oriental...
Cantabria Occidental.
Cantabria Occidental. La cosa es que te pille la semana de lluvia, pero con el calor que tenemos, pues igual lo disfrutes mucho. Bueno, ¿cómo están los destinos turísticos? Nos vamos hasta Canarias, ahí está Miguel Villarroya, director general de Spring Hoteles. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la temporada, Miguel?
Bueno, pues ahora lo comentabas, ¿no? Nosotros en un archipiélago, ¿no? Pues tenemos la complejidad de la conectividad, ¿no? No pueden venir nuestros queridísimos clientes por tierra, por carretera, entonces tienen que volar, ¿no? Y ahí tenemos una afección, ¿no?, ineludible, que tiene que ver con la escalada de los precios de los carburantes y por tanto el precio del billete, ¿no? En términos de mercado nacional, es verdad que esto se ha notado y probablemente, como decía tu compañero, pues a lo mejor hay un poco más de turismo interno por, claro, el componente de precio, pero bueno, a nivel internacional es verdad, con esa demanda latente que había durante esos dos años de parón que hemos tenido, pues sí que están volando, están viniendo, y bueno, y auguramos, derivado de los números, pues una ocupación interesante este verano, al menos hasta finales de agosto, ¿no?
¿Hay cancelaciones?
Ha habido cancelaciones, y tú lo has dicho muy bien, ¿no?, por esas huelgas que tenemos en esas compañías, EasyJet, ¿no?, Ryanair, que ha generado bastante caos en aeropuertos internacionales, y vemos que nuestro booking, ¿no?, que nuestro sistema de reserva indica entradas y salidas, ¿no?, derivado de esta problemática que ha azotado un poco Europa y en particular, pues, Inglaterra, ¿no?
Gracias, Miguel. De Canarias nos vamos hasta la Comunidad Valenciana. Antonio Mayor es propietario de Port Hotels. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo va la ocupación ahí?
Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Desde Semana Santa que hubo el rebote global del turismo, no solamente en España, sino en el turismo de todo el mundo. Afortunadamente para todos, porque la verdad que veníamos de una época complicada. Y la diferencia con los dos últimos años es el turismo internacional, que es el que ha rebotado con la fuerza que tenían en el 19, ¿no? Entonces, el mes de julio, por ejemplo, por hablar de una cosa muy cercana y muy palpable, el mes de julio, si no pasa nada, haremos cifras mejores que el 19 de volumen.
Bueno, eso es una estupenda noticia, ¿eh?
Sí, pero claro, ahí hay que restarle, eso es un suma y resta, ¿no? Hay que restarle los grandes costes que estamos sufriendo, sobrecostes de todo, de hecho nosotros en la planta hotelera estamos pagando luces 5 o 6 veces más que el año pasado, una barbaridad. Y todo, ha subido todo, nos ha subido el convenio también, firmamos el convenio de hostelería hace un mes y medio con los sindicatos.
¿Cuánto ha subido el salario en el convenio
subimos
de hostelería?
Un 5,5.
Es una buena subida, ¿eh?
Es una buena subida.
Es casi el doble de la media, ¿eh?
Sí, por eso te digo que aquí nos hemos portado bien y se ha hecho un incremento. Así que es verdad que cuando estábamos hablando de esto teníamos encima de la mesa un IPC del 9,5, ¿no?
Ya.
O sea, de una inflación terrible, que es la que hay, ¿no? Y de hecho en junio el IPC ha sido 1,8, que eso extrapolado a nivel anual es más del 20%, que eso nos pone los pelos de punta, ¿no? Para el año que viene, cuando hagamos el convenio otra vez, hemos hecho un convenio de un año, por prudencia, pues no sabemos dónde estábamos. Y por lo tanto, eso es lo que hay, ¿no? O sea que, pues bueno, dentro de lo que cabe, ya te digo.
Sí, mejor que en 2019. Ese es un gran titular, ¿eh, Antonio?
Sí, yo creo que sí.
Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Mejor que en 2019. Mejor que en 2019 llega el turismo internacional, pero los márgenes se reducen porque aumentan los costes. Nos vamos hasta Málaga y está Javier Hernández, que es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de los Hosteleros de la Costa del Sol. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si has oído, Antonio, que bueno, dice que han vuelto a como estaban en el 19, como estábamos en el 19. ¿En Málaga sucede lo mismo?
Bueno, aquí en Málaga, en la Costa del Sol, sí, las cifras son parecidas. En el mes de julio nosotros estamos en un punto porcentual por encima de las cifras de ese año 2019, cosa que también tuvimos en el mes de mayo, pero sin embargo en junio estuvimos por debajo. Nosotros llevamos arrastrando unas pérdidas de alrededor de un 14% en el primer cuatrimestre de este año en comparación con ese mismo año 2019, pero bueno, tenemos la esperanza de que el verano sea bueno, aunque aquí el futuro dirá lo que es el otoño e invierno, que lo fácil es la temporada alta, pero el otoño e invierno vendrá y vamos a ver cómo son las estimaciones, ¿no? Nosotros esperamos a final de año más o menos una caída respecto a ese año de referencia, 2019, que también fue uno de los mejores años de las últimas décadas, de alrededor de entre un 3 y un 6% por debajo de aquel año, ¿no?
O sea, en la Comunidad Valenciana se recupera, pero en la Costa del Sol no. Javier, ¿hay cambios de costumbres? ¿Menos tiempo en la estancia? ¿Menos gasto? ¿Estáis viendo cambios?
Bueno, sobre todo los cambios obedecen a que las reservas son cada vez con una menor antelación a la fecha de llegada, ¿no? Luego, además, a eso hay que sumarle que las políticas de cancelación son muy flexibles, ¿no? Y por lo tanto, estas cancelaciones que nosotros tenemos o andamos en términos similares a los de Canarias y Valencia, como habéis hablado, por la huelga de esas dos compañías aéreas y también por las restricciones que algunos aeropuertos que limitan sus operaciones, como por ejemplo el de Heathrow o el Londres, que es uno de nuestros principales mercados, el Reino Unido, con un peso más o menos de un 27% sobre el total de turistas aquí en Málaga y en la Costa del Sol, pues eso es un detonante importante y bueno, la velocidad de reservas que llevábamos teniendo en las últimas fechas, pues se ha ralentizado, ¿no? O sea, prácticamente la segunda semana ya de julio hemos tenido cierto parón.
Javier, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Y de la Costa del Sol nos vamos a las Islas Baleares. María Frontera es directora de Hotel Marina. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú has o habéis experimentado vosotros lo que nos ha contado Javier, un descenso de la intensidad de las reservas en las últimas semanas.
Bueno, desde luego hay muchos de los comentarios de mis compañeros en los que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí en Mallorca, y además como presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, le puedo decir que realmente se han ralentizado, pero siguen llegando las reservas. Nosotros teníamos hasta el mes de junio unas muy buenas ocupaciones, cerca de un 88%, muy similar a 2019, pero sí que es cierto que a nivel de operativa en los aeropuertos, en el mes de junio tenemos una diferencia con el 2019 de un 4%. Lo que pensamos es que la tendencia va a seguir siendo positiva a pesar de las huelgas y de todos los cambios que vemos en la planificación de vuelos. Lo que sí es cierto es que, a pesar de tener una recuperación de la demanda, la recuperación económica no está llegando. Y creo que somos muy conscientes de que estos dos últimos años, por lo menos aquí en Baleares, la afectación ha sido muy grave, y de las bajadas del PIB de más de un 23% en 2020 y siguió cerca del primer semestre del 2021, con el margen de costes que han comentado nuestros compañeros, que están totalmente desbocados, es imposible recuperarnos hasta, bueno, por lo menos llegada el año que viene.
Gracias por estar con nosotros, María. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, pues acabamos de hacer un repaso por puntos turísticos de España muy importantes. Nos dicen cosas parecidas en los diferentes sitios en los que hemos estado, que tienen reservas equivalentes más o menos a las que había en 2019, que esa es una estupenda noticia. Se recupera el turismo, que como sabes es una de las locomotoras de nuestra economía, pero eso no significa que se recuperen las empresas turísticas, porque con la subida de los costes, por ejemplo, el coste de la luz en un hotel, claro, el que tener el hotel encendido, pues cuesta un dinero. Claro, no le vas a decir al que llega al hotel, oye, mantén las luces apagadas, ¿no? Pues la subida de los costes ha provocado, como nos dicen nuestros invitados, que haya menos margen. Y, por otro lado, nos cuentan que ha habido en los últimos días, en las últimas semanas, más cancelaciones, y que el problema con los vuelos, las huelgas, pues les está fastidiando bastante. Esa es la perspectiva. Nos han dicho también que están llegando bastantes turistas internacionales de Alemania, Italia, Países Bajos, con una recuperación, bueno, prácticamente definitiva del turismo británico. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Estamos contentos en cuanto a la situación comercial, pero sí es verdad que también siempre hay que comentar que el negocio no solamente vender, sino que el negocio también es al final lo que te queda entre lo que vendes y lo que compras, y desde luego que el fenómeno inflacionista también está afectando mucho a la actividad de nuestro país este verano, y sobre todo cuando muchas de las reservas se habían vendido con anterioridad a este fenómeno.
Jorge Marichal, que debe tener el aire acondicionado muy alto puesto por el sonido que había de fondo. Además de hablar de la cuestión turística, el traductor Daniel Gascón quiere comentarnos el poco interés que ha tenido la gente con el debate del Estado de la Nación.
Sí, porque me ha llamado la atención que a veces pues leías los periódicos o también cuando lo contaban los medios, entonces hablaba, no, es el giro a la izquierda, el refuerzo, la legislatura renovada, la nueva investidura. Y luego, pues por ejemplo, veía una encuesta de la Casa Metroscopia, y entonces decía que el 35% de los encuestados decían que habían seguido con ningún interés el
35%
y 31 con poco, o sea, con mucho interés
67, ¿no? 66, perdón,
y, pues sumó mal. Lo habían seguido con mucho interés un 8%, ¿no?
Que eran, un 8%. Es impresionante, ¿eh?
Sí.
Hay dos cosas, ¿no? El divorcio, digamos, entre la gente y la vida política. Y seguramente también el divorcio entre los medios y la gente, ¿eh?
Claro, yo ahí pensaba que había esa especie de retroalimentación que puede haber entre los políticos y entre los que nos dedicamos a hacer la crónica política, y una especie de desconexión con las preocupaciones de la gente. Luego veías en la misma encuesta si pensaban que las medidas anunciadas iban a aliviar su situación, y era el 80% pensaban que no iban a ayudarles en nada, fíjate, ¿no? En cambio se ha anunciado como una reafirmación, ¿no?
Sí, como el nuevo despegue de Sánchez, el 66% no le interesó nada y la inmensa mayoría cree que la medida no sirve para nada. Vaya éxito, ¿eh? Gracias, Daniel. Bueno,
gracias.
Empiezan vacaciones para algunos, terminan para otros. Repetimos que hay gente que se queda, mucha gente que se queda en casa. En vacaciones, algunas veces, esto es una excepción, pero cuando sucede, lo recuerdas, te pegan una clavada y dice, mira, me pone aquí unos chopitos. Bueno, le pone unos chopitos y cuando te traen la cuenta dice, vamos a ver, yo quería una ración de chopito, no quería la pescadería entera, que son chopitos. O, por ejemplo, media ración de sardina. Mira, la sardina, te llega la nota y dices, pero hombre, si esto es besugo para 10, esto es besugo para 10, ¿no? Clavadas que hayas sufrido. Fue noticia hace no mucho una clavada en un restaurante en Marbella. La cuenta era muy elevada porque el restaurante era de lujo. Pero en esa cuenta había una entrada que eran 372 euros, no porque se hubieran comido 200 langostas. 372 euros era por el servicio de mesa. Oye, yo voy a llamar a ese restaurante porque, hombre, un sábado o un domingo te sacas un complemento aquí. Fornas.
Fernando, qué alegría.
¿A ti te han clavado alguna vez o no?
Sí, la verdad que sí, me han clavado, hasta en terreno conocido.
¿Ah, sí?
Sí, 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 hasta en mi propia tierra me han clavado.
Ah, tu tierra, claro. Es que tú te crees que tu tierra es el limbo, es el paraíso.
La verdad que es el paraíso, sí, pero ese es otro tema aparte. Sí,
te pegan la clavada igual.
Pero lo digo, que
fíjate que
conoces tu tierra.
Le han pegado una clavada en la Comunidad Valenciana.
Hombre, claro. Claro, es que cuando tú eres de un lugar, pues dices, te crees que
en la terreta te clavan igual.
Claro, pues como en todos lados, pero vale, sí.
Luego no la cuentas.
Venga, fenomenal.
Ahora que están contando los oyentes.
Pues mira, lo que te estaba comentando de hasta en terreno conocidos a todos nos han pillado alguna vez, pues esta oyente, por ejemplo.
Bueno, a ver, a nosotros, y eso que somos de San Sebastián y vamos a Madrid cada 2x3, y me encanta Madrid, fuimos donde todos los turistas, y nada, nos metimos en Plaza Mayor a tomar unas gambas, y bueno, pues nos dieron, pero bien, pero bueno,
¿pero cuánto?
Siempre se aprende hasta en la propia casa. Bueno, feliz tarde a todos.
¿Tú quieres ahí que digan el precio exacto?
Mira, yo en otros sitios, y cada vez se está haciendo más frecuente en España, o sea, tú tienes en los restaurantes, en la puerta, la carta. Luego, en los bares, ya a mí no me da ninguna vergüenza,
Preguntar.
Claro.
A mí, yo cada vez estoy perdiendo más la vergüenza
Eso ya lo sé. Yo quiero una docena de gambas, ¿cuánto vale? Y entonces se molestan mucho, ¿no? Tráeme una cartita. Tráeme una cartita y yo miro. Y luego está el fuera de carta. Y fuera de carta... No, hombre, no, yo miro la cartita. Y entonces, según mis posibilidades, decido esto o lo otro. Y a mí lo de la vitrina en el exterior...
Sí.
Con el precio de lo que es... Yo en los restaurantes, que la carta no se ve, ya me da...
No hay que fiarse. Cuidadito.
Pero yo lo primero que hago es... Me da usted la carta, pero en cualquier bar, en cualquier sitio.
Pero luego... pero luego hay cosas que no están en carta que te las clavan.
¿Por ejemplo?
Yo hubo un bar al que fui que me cobraron 1 euro más del café, pero por los hielos. Y ponían el ticket. Hielos, no. 1 euro. Y yo, pero bueno, vamos a ver. Si es que ya no se puede pasar calor. ¿Un euro por el hielo?
¿Y te quejaste o no?
Me quejé, pero que era la política del bar y que me aguantas. Sí, no, pues nada.
Y no le dijiste nada.
Pero bueno, hombre, se lo dije, pero no me lo quitaron.
Y de hecho, hoy es la última vez que vengo.
Totalmente.
Bueno, pues que nos cuenten los oyentes. Bueno, es que lo de cobrarte un euro...
Un euro es muy lamentable. Sí. Si hay historias tan lamentables como la mía también.
¿Te me ha visto un cara tonto? ¿O qué? Un euro por los hielos. Bueno, pues a lo mejor te ha pasado algo parecido. 607-150602. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho perfecto y de memoria.
Qué raro. No, de memoria no, lo he leído. Al 607-150602 puedes mandar nuestras historias y tus historias de clavadas, clavadas que además nos cuentes no solo lo que te han cobrado, queremos saber lo que te cobraron, sino si te callaste, porque hay gente muy tímida. Uh-huh. Hay gente que parece que es cosa de pobre.
Y para
yo,
nada.
Yo, ¿cómo voy a pasar de pobre? ¿Será por dinero? Y hay gente que siente un cierto embarazo.
Sí, sí, vale, sí.
Pero a mí me cobran un euro por dos hielos.
Exactamente.
Bueno,
yo que era muy, muy choveneta. Y en mi tierra fue, Fernando, que eso me dolió más.
Bueno, aquí sí, hay que pedir la hoja de reclamaciones. Hay que... Luego está el tema de las calificaciones en Internet.
Eso hace más daño.
Quiero decir, valoraciones. Uh-huh. Pues me cobraron un euro por dos hielos.
Venga,
lo voy a decir otra vez el teléfono. 607-150602. Clavadas. Bueno, hemos tenido, se han reunido Aragonés y Pedro Sánchez para fijar la próxima mesa de diálogo que va a ser a finales de julio. Y esta semana, bueno, pues concluye, digamos, el renacimiento, el enésimo renacimiento de Sánchez. Enseguida vamos a hacer una valoración de qué significa ese renacimiento, si es verdad, si es puro teatrillo. Enseguida nos metemos con el asunto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
Pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Termina una semana políticamente intensa, o eso parece, o eso nos quieren hacer creer. Ha terminado con la reunión de Pere Aragonés y de Pedro Sánchez en Moncloa. Ha sido una reunión en la que en realidad lo que se ha hecho es fijar una fecha para la famosa mesa de diálogo a finales de julio. Igual luego llega la reunión de la mesa de negociación o de diálogo y fijan otra fecha para la siguiente mesa. En realidad esta es la noticia que tenemos de esa mesa y la foto que parece que cuenta mucho. La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ha comparecido después de la reunión y ha asegurado o ha pedido que en esa reunión esté también Junts per Catalunya.
Para que el diálogo sea positivo, todos tenemos que estar representados en ese diálogo. Quien decida no participar, pues después tendrá que explicarse ante los catalanes.
Para analizar esta y otras noticias nos acompaña Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Patadón para arriba, ¿no? Decían incluso el fútbol, ¿no?
Pues esto es un patadonazo
para arriba, ¿no? Que nos han
vamos
pegado,
a ver, ¿qué
¿no?
sabes y qué dices de la reunión de hoy?
Bueno, vamos a ver. La reunión no deja de ser la foto, como tú muy bien has apuntado, la foto del broche final de una semana donde Sánchez trataba de resurgir de sus cenizas. Pero claro, vale, termina la semana así. La semana que viene a saber cuál es el lío en el que ya está, ¿no? Porque esta es la realidad de este país, de este presidente de gobierno, y me temo que de la política en general de un tiempo a esta parte, ¿no? Que mira ya pensando como mucho en el objetivo de una semana. Bueno, esta reunión tenían que hacerla, estaba comprometida desde aquel lío de las famosas escuchas legales, autorizadas y permitidas por el Tribunal Supremo,
sí.
Hay que decirlo, pero bueno, desde aquello venía pendiente y lo único que hacen es, bueno, pues venga, de lo que tengamos que hablar, hagámoslo, a mí sí me preocupa eso, a finales de julio. Oiga, el que fija una reunión a finales de julio, la fija casi con agostidad, ya prácticamente, con nocturnidad, y no sé si
la
con un poquito
es
de alevosía.
La agostidad es más agravante que la nocturnidad.
Claro, claro. Esto es un tema. Entonces, claro, yo me he acordado hoy de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, era en funciones, y que en breve volverá a tomar posesión del cargo tras su éxito en las urnas, que venía a decir, oiga, a mí me parece muy bien que el gobierno de España hable con el gobierno de Cataluña, como con cualquier otro gobierno autonómico, pero claro, yo lo que quiero saber es, cada vez que se sienta a hablar con el presidente de Generalitat, ¿cuánto le cuesta a cada andaluz?
Ya.
Y este es el tema que yo creo que Sánchez ha decidido en esta semana tirar por donde tira, afianzar su alianza con la izquierda, vía Podemos, con las concesiones que hemos visto en el debate del Estado de la Nación, que ya veremos en qué acaba
ya.
Estamos hablando de Sánchez y hasta los propios
grandes
socios.
Grandes anuncios y luego...
Los propios socios se lo decían, oiga, que de usted ya estamos escarmentados, ¿no? Pero bueno, ha decidido tirar por este camino, y es Podemos, y es Esquerra Republicana, y es Bildu. Y eso a él le afianza, pero yo creo que nadie, absolutamente nadie en este país pensaba que Sánchez, por mucho que se le compliquen las cosas, va a dimitir y convocar elecciones. Oiga, aguantará hasta el día que pueda, y si puede ser un poquito más, pues también lo aguantará. Pero bueno, lo que tiene que empezar a ver también es que cada vez que se reúne para hacer concesiones con Esquerra Republicana, en este caso con el presidente de la Generalitat, y cada vez que hace y pacta con Bildu, ¿qué coste le supone eso en el resto de España? Le supone, estoy pensando en varones como un Emiliano García Page,
que estará
en Castilla-La Mancha, con un Fernández Vara en Extremadura, ¿sabes? O incluso con Lambán, aunque él no vaya a ser el candidato en Aragón, que es que tienen las urnas a la vuelta de la esquina, la tienen en mayo del próximo año. Y cada vez que Sánchez hace estos movimientos, el PSOE tradicional, que hombre, en la dirección es probable que no quede. pero en la masa y en los votantes sí.
Ya, claro.
A verlo, ahí lo, esto hace mucho.
Bueno, ahí está el precedente andaluz, ¿sabes? Y la transferencia de voto, ¿no?
Claro.
También la semana ha estado marcada por la reforma de la regulación del Consejo General del Poder Judicial. Recordamos que para presionar al Consejo General del Poder Judicial, no, fundamentalmente para presionar, no al Consejo General, lo he dicho mal, sino al PP para su renovación, lo que hizo Sánchez fue cambiar la regulación de tal manera que no os pueden hacer nombramientos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero ahora Sánchez necesita que sí puedan hacer nombramientos para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional que le sean preferiblemente afines. Bueno, esta modificación se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados y hoy Lesmes, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho: nuestro consejo es perfectamente legítimo y constitucional en el modelo actual. O sea, Lesmes defiende el Consejo General del Poder Judicial y, bueno, hay quien está ya contando votos. Le han pedido los dos magistrados para el 13 de septiembre al Consejo General del Poder Judicial y, bueno, en ese consejo hay 19 miembros. Tienen que tener 12 votos y hay quien dice que no salen los 12 votos. ¿Sabes tú algo de esto, León?
Hombre, es tan complicado que salga. Yo quiero pensar, porque como tú has apuntado, estamos hablando de septiembre, que llegan ahora las vacaciones, se dejen reposar los ánimos y las cosas se hagan como se tienen que hacer, que aquí sí que viene bien lo de la agostidad. La agostidad no siempre es mala. Y si el Partido Socialista y el Partido Popular tienen que retomar conversaciones, lo hagan con ya unos focos un poquito más tenues, no con la prensa encima durante todo el mes de agosto, porque el problema que tenemos no ya es que ahora, en efecto, Sánchez sí pueda aprovecharse e ir a renovar lo que quiere el Tribunal Constitucional y hacerse con el mando del Constitucional. Ya. Y el problema no es solo que el Partido Popular, que también en esto igual ha bloqueado más de la cuenta. Ya. No, el problema es que ya tenemos a Europa, tenemos a la Comisión Europea, tenemos a Bruselas pintándonos la cara. La imagen que estamos dando con todo esto de una politización de la justicia es cierta, verdadera y auténtica. Yo creo que no es de recibo, no es de agrado y resulta un poquito bochornoso que a estas alturas de la vida tengan que venir a decirnos instituciones europeas que hay que democratizar un poquito. Esto de la justicia y sobre todo separar lo que son los grandes poderes, que al final es tanto como garantizar el Estado de Derecho. Oiga, es que estos son los cimientos, que en un lado está el Ejecutivo, en otro el Legislativo y en el otro el Judicial, es garantizar que vamos a vivir, pase lo que pase, tengamos a quien tengamos en cada institución, va a seguir perdurando por encima de todo el Estado de Derecho. Entonces, yo quiero pensar que después de esta arrancada que ha tenido el Partido Socialista con lo que ayer aprobó en el Congreso, todavía haya un margen de que a lo largo de este verano haya una aproximación y desde luego hay un acuerdo entre las dos grandes fuerzas. Pero ojo, que ese acuerdo ya tiene que ir más allá de lo que quiere Sánchez. Y es lo que viene pidiendo precisamente el Partido Popular. Es que tenemos que reformar la manera de elegir los órganos de gobierno del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo
en el PP de Feijóo que en el PP de Casado?
Hombre, yo creo que la hay. A ver, la hay. Lo que pasa es que es verdad que se topan muchas veces con un Sánchez que hay que recordarlo, Sánchez es el del no es no.
Ya
cuando Sánchez no le interesa una cosa, es decir,
¿tú crees que a Sánchez no le interesa después de toda la lata que nos ha dado?
No hay manera, ¿sabes? Es decir, Sánchez quiere renovar, pero no quiere renovarlo a cambio de renovar ya el sistema de elección de cara a futuro, que es lo que nos pide Europa, y que quiera o no Sánchez, os quiera o no Alberto Núñez Feijóo, oiga, nos lo están pidiendo de fuera, es que hay que tragar por ahí. Alberto Núñez Feijóo me consta que quiere que, de acuerdo, cogemos, pactamos, renovamos, pero de la que renovamos también pactamos cómo se van a elegir las cosas a partir de ahora. Ya. Vamos a adecuarnos a las democracias de nuestro entorno, a las más desarrolladas. Es decir, no podemos estar en el año 22 y que nos vengan desde fuera con un tema tan esencial a pintarnos la cara.
Este sonido podría ser el resumen político de lo que ha sucedido esta semana.
Iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social. Vamos a ir a por todas y vamos a ir a por todas desde el gobierno de España.
Tú decías, Nacho, que lo que ha hecho Sánchez, esos acuerdos con Bildu, con Esquerra, le desgastan. Después del debate del Estado de la Nación, después de lo ocurrido estos días, ¿sabes cómo va Sánchez a por todas? O sea, ¿tienes ya, digamos, claro cómo se acaba la legislatura? ¿Cómo bueno, llega Sánchez hasta el final?
A ver, Sánchez, desde el pasado 19 de junio, desde el día que se votó en Andalucía y donde el PSOE se lleva un sorpresón tremendo, ¿no? Con una mayoría absoluta el PP, en buena parte, gracias a votos que se transfirió desde el Partido Socialista, la gran duda era qué camino tomaba Sánchez. Es decir, si el giro de Sánchez era un volantazo al centro-izquierda, donde parece que estaba dejando un terreno totalmente abandonado y del cual se estaba encargando el Partido Popular, o si ese volantazo era más reafirmarse en la izquierda. El volantazo que ha anunciado, desde luego, en el debate de la Nación, es que va a la izquierda. Yo no sé si las cuentas le salen o no a Sánchez. A mí me parece complicado, ¿eh? A mí me parece complicado, sobre todo porque a su izquierda tiene formaciones muy extrañas. Ahora se llama Podemos, cuando vayamos a ir a las urnas no sabemos cómo se va a llamar. Yeah. Parece que Yolanda Díez, pero no está claro. En fin, yo creo que está haciendo unas cuentas que no sé si son las que necesita el Partido Socialista. Pero él, desde luego, ha decidido tirar por ahí.
Que el si tú te quitas de la zona del centro claro, izquierda, se lo claro, dejas al PP, ¿no?
Claro, es que dejas digamos, volviendo al fútbol,
el Franco.
Deja la portería vacía. Claro. Es que dejas la portería hacia donde está la masa de votantes. Y además, insisto que los resultados andaluces son para leerlos las tripas por dentro, ¿no? Es decir, a medida que pasan las semanas, y en efecto se demuestra sociológicamente que hay una vuelta de la gente a la moderación.
Ya.
Que la gente, después de un tiempo de extremismos, de populismos, de un signo y de otro, están un poquito hartos y quieren un poquito de moderación, que es lo que han encontrado precisamente en el programa que el Partido Popular ha servido en Andalucía. Sánchez, desde luego, ha optado por ir por esa otra vía. Oye, pero es que fíate de este, porque es que
ya, te hoy recuerdo, es esto, mañana será
te recuerdo que hace solo una semana Sánchez era el más proatlantista, era el que recibía aquí a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, era capaz de enfrentarse con su socio de gobierno de Podemos, de poner para mil millones el en el Consejo de Ministros, ¿no? Para entonces, claro, es decir,
una semana es el gran estadista que se codea con Biden y con Johnson y que aumenta el gasto militar y el siguiente la siguiente semana es el hombre que va, es el Robin Hood que roba dinero.
Yo solo voy a recordar que la próxima cita electoral convocada a fecha de hoy, que es para mayo ya del año 23, son autonómicas y municipales. Bueno, pues ni en Cataluña ni en el País Vasco se celebran autonómicas.
Ya.
Con lo cual me temo que lo que van a requerir las siglas del Partido Socialista en el resto de España es un giro, más bien entiendo, hacia el centro-izquierda. Claro. Pero de momento Sánchez
no está en eso.
Se va de vacaciones a ver cogiendo la primera por la izquierda.
A ver cuál es la próxima. Gracias, Nacho, por tu análisis.
Un abrazo.
Bueno, pues ya empiezan a llegar las advertencias serias de que el petróleo ruso, el petróleo que nos llega a través de el gasoducto, el gasoducto Nord Stream, no solo petróleo, gas también, bueno, pues que eso puede dejar de llegar y que hay que empezar a tomar medidas. Por ejemplo, Bruselas aconseja poner el aire acondicionado a 25 grados. Enseguida lo vamos a analizar. Vamos a analizar estas medidas que se nos pueden caer encima en cualquier momento con nuestro economista de bolsillo, Fernando Tiervés. No porque él sea de bolsillo, sino porque nos ayuda a entender la economía de nuestro bolsillo. ¿Qué nos dices, Fernando?
Realmente ese pequeño gesto de un interruptor apagado un poquito más de tiempo, una ducha un poco más breve, ¿realmente contribuye a paliar una inflación global de todo un país? ¿La acción a pequeña escala acaba teniendo un efecto a gran escala a nivel macroeconómico?
Bueno, es una estupenda pregunta, a ver si me la respondes, Fernando. Y tenemos que hablar necesariamente de los incendios porque el fuego sigue sin dar tregua en Extremadura después de afectar a la comarca de Urdes, al norte de la provincia de Cáceres. Otro incendio afecta a la localidad de Jaraicejo en pleno Parque Natural de Monfragüe, donde las temperaturas extremas y el viento no contribuyen a extinguir las llamas. Sigue trabajando el equipo de extinción para apagar el fuego. Recordemos que solo en el incendio de las Hurdes se han quemado aproximadamente unas 5.000 hectáreas entre las provincias de Cáceres y Salamanca. Preocupa mucho la conservación de esta reserva de la biosfera, ya que el incendio se mantiene activo en nivel 2 de peligrosidad y se estima que la noche va a ser muy complicada. Paco Castañares es el presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Paco, ¿cómo está el incendio?
Bueno, tenemos una situación muy compleja hoy en los dos incendios. El de las Hurdes lleva ya varios días fuera de capacidad de extinción. El quinto día en el que estamos, y salvo en algunos momentos de alguna noche y alguna primera hora de la mañana, el resto del tiempo ha estado fuera de capacidad de extinción. Quiere decir que no hay manera de poder meterse con él ni de apagarlo. Las fuerzas de extinción, los retenes de incendio, los bomberos forestales, los medios aéreos y los autobombas, los vehículos de tierra, se tienen que limitar a acompañar al incendio, a acompañarlo para intentar presionarle para que no se meta en determinado sitio, no rompa la línea de evacuación, perdón, la línea de comunicación con otros valles.
Ajá.
Y eso realmente es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y es muy arriesgado. Y limitarse a defender los pueblos, no se puede hacer otra cosa, ¿no?
Ya.
Evacuar los pueblos, van 7 ya allí en las Hurdes, entre la parte extremeña y la parte de Salamanca, y está completamente fuera de capacidad de extinción. Anoche ha crecido ese incendio solo en la provincia de Salamanca el doble de la superficie quemada de todos estos días. No quiere decir que ha habido una gran explosión, el incendio se ha convertido en muy voraz y seguramente pues habrá tenido un comportamiento convectivo durante toda la noche. El de Monfragüe, pues el de Monfragüe empezó ayer tarde además por una circunstancia un tanto extraña y de la que nos habíamos enterado en días anteriores, ¿no? La presión por intentar tener cuantos más medios mejor para apagar un incendio que estaba fuera de capacidad de extinción y que, por tanto, era absurdo tener los medios allí, porque lo que hacen es tener tantos medios allí que tener los medios necesarios para, si se abre una ventana de oportunidad, poder atacar el incendio. Y luego, encima, pues teníamos comunidades autónomas que estos días, hoy ya se están empezando a poner peor estos días, Andalucía, que tiene un gran incendio, por cierto, ahora en Mijas también, en Málaga, Castilla-La Mancha, estaba en una situación muy favorable, y las comunidades del Levante español estaban en una situación muy favorable, no tenían grandes agobios, ¿no? Y además estaban ofreciendo para venir a ayudar, aunque solo sea para relevar y dar descanso a los propios bomberos forestales extremeños. Bueno, pues no sé por qué razón no han preferido seguir con sus propias fuerzas, y lo que han hecho ha sido movilizar los medios de otras zonas de la región dejando las descubiertas. Por ejemplo, Monfragüe lo quedaron solamente con 3 pick-up y 4 bomberos
ya
durante 3 días seguidos, justo los 3 días peores, sin contar hoy, ¿no? Que sería el cuarto, en que peores condiciones ambientales y climáticas hay, y de calor y de viento cambiante, para intentar controlar el incendio. Entonces, realmente, si hubiera habido los medios que habitualmente están en Monfragüe, que sí están ahí porque Monfragüe los necesita para apagar los incendios, pues no se hubiera producido ese incendio,
si no se apagado los incendios. Si no se hubiera llevado a otro sitio que dices que no era posible hacer nada. Paco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. Hasta luego.
La tarde de COPE ha estado en varios incendios durante los últimos meses y hemos aprendido que la solución es relativamente fácil, aunque requiere recursos. Buena parte de la solución es limpiar el monte. Unos vienen, otros van de vacaciones, otros se quedan en casa. En el verano, seguramente, la posibilidad de una clavada, de que te cobren más de lo que es conveniente, es necesario, es justo, pues en verano suele aumentar. Este es el tema del que te pedimos historias, del que le estamos pidiendo historias a los oyentes de la tarde. ¿Qué clavada te dieron? A Elena le pidieron 1 euro más por 2 hielos.
Triste.
Triste. ¿Qué más clavadas están contando los oyentes?
Bueno, Fernando, esta oyente casi que ya no sale de casa después de la recomendación. Sin ir muy lejos, ayer quise hacerle caso al consejero de salud de la Junta de Andalucía, que decía, a tomar mucho gazpacho, que hace mucho calor, que qué mejor que un gazpacho andaluz. Yo ayer entré a un bar y pedí un gazpacho, me sirvieron una copa de gazpacho, 8 euros y un botellón.
8 euros.
8 euros con 60. Tampoco,
o sea,
era
casi 9.
Un litro de gazpacho, es que era una copa.
Es que con 8 euros, ¿tú cuántos litros te pueden salir de gazpacho casero?
Hombre, ahora el tomate está un poco más alto, pero a ver.
Pero una copilla,
por
claro.
Lo menos 3 litros. Por lo menos 3 litros de gazpacho, o sea, con 8 euros. Pero para eso hay que tener mucha cara, ¿eh?
Totalmente.
O sea, cobrar casi 9 euros por un vasito de gazpacho.
Yo digo que el gazpacho andaluz seguro que está riquísimo.
Pero tú, por ejemplo, te llega el ticket, pones el ticket ahí, 9 euros, ¿tú lo pagas?
Ya. Claro, es complicado.
¿Qué haces ahí? ¿Paga?
Pero es lo que te he dicho, ¿eh? Yo cada vez estoy perdiendo más la vergüenza.
Claro.
Después de lo del hielo ya no me la cuelan tampoco.
Exactamente. Oiga, me parece que se ha equivocado, ¿eh? Yo no he pedido un arroz con bogavante, he pedido un vaso de gazpacho. ¿Más clavadas tienes
pues,
por ahí?
Por supuesto, esto es para que te siente mal el café y se te corte la leche dentro del estómago.
Buenas tardes, gente. Fue hace unos años. En un crucero paramos en Venecia. Dimos una vuelta ahí por Venecia, la Plaza de San Pedro, vamos a hacer un café, nos sentamos. 10 euros por cada café, 40 euros cuatro personas.
Se quedaron a gusto. En Venecia o en París esto no es tan raro.
No.
¿Será que se habrán sentado en la Plaza de San Marcos? Porque hay sitios en Venecia donde se puede tomar café más barato, pero es que esto es un poco inevitable. Bueno, más clavadas, ¿dónde cuentan sus historias los oyentes,
pues,
Fornas?
Queremos todos esos mensajes. Si hay alguien más como yo con el hielo, que nos lo cuente en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vaya oferta loca, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Bestway de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Bananas ahora por 0,95 el kilo, ahorras un 24%. Y queso curado ya cortado por 2,19, ahorras un 26%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Las